De Dios, todas las cosas que conocemos, las conocemos nada más y nada menos que por sus atributos. Todo cuanto describimos, cuando lo describimos, lo hacemos por el hecho de poder declarar, revelar, establecer cuáles son los elementos o los atributos que componen esa cosa que queremos describir, ese objeto que queremos describir o esa persona que queremos describir. Conocemos a Dios porque Él se ha revelado en su palabra a través de cada uno de esos atributos que Él nos revela de sí mismo a través de su santa palabra. Es a través de ellos, los atributos, que podemos conocer lo que es la esencia del ser de Dios, lo que es la naturaleza del ser de Dios. Un autor, apellido Strong, dice: los atributos de Dios son aquellas características que distinguen la naturaleza divina, las cuales son inseparables de la idea de Dios y que constituye la base y la razón de sus diferentes manifestaciones hacia sus criaturas. Y agrega él: Dios no es un atributo ni un conjunto de atributos. Dios es un ser personal cuya naturaleza se manifiesta de estas diferentes maneras hasta que podamos afirmar que Dios es así y así. No podemos decir que un hombre es la suma de sus características, pero estas características, en el caso del hombre, manifiestan lo que el hombre es por esencia. Y así en Dios, sus atributos declaran o manifiestan lo que Él es en sus relaciones con el hombre, con el universo, en lo cual Él da a conocer lo que es su propia naturaleza, lo que es su propia esencia. Y manifiesta el autor: Dios es un ser personal que se manifiesta en su relación con el universo por medio de sus atributos. Juan capítulo 5, versículo 26, dice de Dios que Él es el Padre que tiene vida en sí mismo. Él es el Padre que tiene vida en sí mismo. Ya nosotros consideramos que Dios es infinito en su ser. Dios es un ser infinito en su ser. Con ello, estamos diciendo que Dios está presente en todas partes. Su persona no está limitada a ningún lugar. Él puede comunicarse con cada una de sus criaturas y tomar nota de cada uno de los detalles y necesidades que hay en cada una de sus criaturas. Él es un ser infinito. Pero también señalábamos que Dios es un ser eterno. Él es eterno en su existencia. Él es eterno en su naturaleza, en su esencia. Él ha sido, es y será invariablemente el mismo en su ser y en cada uno de sus atributos. En Él no hay pasado, en Él no hay futuro. Su existencia es siempre la misma. Él habita y Él por naturaleza existe en un eterno presente. ¿Por qué? Porque su ser es eterno. También decíamos que Dios es inmutable en su ser. Un diccionario de teología define la inmutabilidad de Dios diciendo: la inmutabilidad es aquello que no es capaz de experimentar cambio, ya sea por aumento o disminución, desarrollo o evolución propia. Inmutable es aquel que es inalterable, invariable, permanente, como Dios. Dios es inmutable. Él no podría ser más de lo que es, ni podría ser menos de lo que Él es en su naturaleza, en su esencia. Por ser inmutable en su, en sus atributos. Ni su conocimiento ni su santidad pueden ser sujetos de variación, ni ninguno de sus atributos. ¿Por qué? Porque Él es un ser inmutable. Su naturaleza y su esencia no están sujetos a ningún tipo de cambio en lo absoluto. Dios es infinito, eterno e inmutable en su omnisciencia. Dios es un ser omnisciente. Y como ser omnisciente, Él es presentado en la Biblia como un ser infinito, eterno e inmutable. De ahí pues que esos tres sustantivos están acompañados de ese adjetivo. Él es infinito, eterno e inmutable como un ser omnisciente que es. Él es un ser omnisciente. Cuando decimos que Dios es omnisciente, estamos diciendo que no hay nada que se halle fuera de los límites de su conocimiento. Él conoce de manera perfecta, completa y absoluta, absolutamente todo lo que hay en el universo de su creación, tanto en el plano material como también en el plano espiritual. Vayamos a las Escrituras para que veamos a la Biblia presentando a Dios como un ser omnisciente. Vayamos a Mateo. La Biblia está llena de textos bíblicos que declaran esa gloriosa verdad de la omnisciencia de Dios. Mateo capítulo 10, versos 29 al 30. Veamos el versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Cada cabello que hay en su cabeza, dice aquí, es del conocimiento de Dios, es conocido por Dios, están enumerados nada más y nada menos que en la mente de Dios, están enumerados. Y esa es la base que da el Señor, la omnisciencia de Dios, para decir: no tengan temor. Sea cual sea vuestra situación, sea de la clase que sea, no importa el peligro que ustedes afronten, sepan una cosa: nada les va a pasar, porque la mente omnisciente de Dios conoce absolutamente todo en vuestras vidas. Es más, aún los cabellos que ustedes tienen en la cabeza, esos cabellos están contabilizados. Cada pelo que hay en su cabeza está contabilizado. Dios lo conoce. No se atemoricen, es lo que dice. No tengan temor. Ténganle temor, no a quienes pueden matar el cuerpo, sino a ese que es omnisciente. A ese que es omnisciente. Isaías, capítulo 46, también nos revela ese atributo de Dios llamado omnisciencia. Capítulo 46 nos declara los versos 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré, nos dice aquí el profeta Isaías. Y ese pasaje también es bien interesante, porque aquí también en este contexto lo que se está es confirmando la necesidad de que confiemos en el Señor, la necesidad de que confiemos en el Señor. ¿Y en qué aspecto de la naturaleza de Dios en este caso debemos de confiar? En la omnisciencia de Dios. Él conoce al dedillo nuestra circunstancia, nuestra situación. Él sabe absolutamente todas las cosas, tanto el pasado como el presente, como el futuro. Él los conoce. Nada le habrá de tomar por sorpresa. Él lo sabe de antemano. De ahí que Dios llama a su pueblo a permanecer confiado, tranquilo, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Yo soy Dios, no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir. Él lo conoce. Lo que ha de suceder, ya Él lo sabe. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15, también nos revela ese aspecto de la naturaleza de Dios. Versículo 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Qué conoce Dios? Los corazones. Y es interesante que habla en plural el pasaje. Conoce los corazones. Él conoce cada corazón. Él sabe lo que está en nuestros corazones. Él lo sabe absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Cuando decimos que Dios es omnisciente, estamos diciendo que en su sabiduría Él aplica ese conocimiento infinito para lograr la creación tal y como la conocemos y para preservar todo cuanto Él ha creado en los cielos y en la tierra, en el mundo material y en el mundo espiritual. ¿Con qué objetivo? Para que cada cosa que Él ha creado cumpla con su sabio, con su justo y con su santo propósito. Él aplica ese conocimiento absoluto que tiene de todas las cosas para lograr que todas las cosas que Él ha creado cumplan con sus sabios, justos y santos propósitos. la omnisciencia de Dios, tal y como se ve revelada en la Biblia, trae las cosas pasadas, las cosas presentes y las cosas futuras como realidad igualmente revelada en la mente de Dios, en un presente continuo. Stephen Charnock dice lo siguiente, hablando de este atributo. Dice él, el conocimiento de una cosa no es para Dios antes que otro. Un acto de conocimiento no engendra otro acto. En lo que respecta a los objetos en sí, una cosa precede a la otra. Un año precede a otro. Una generación de hombres es antes de otra. Una es la causa, la otra el efecto. En la mente de la criatura existe tal sucesión, y Dios sabe que ha de haber esa sucesión, pero no existe ese orden en la mente de Dios, pues Él conoce todas esas sucesiones de una vez, sin que haya sucesión de conocimiento en Él. En otras palabras, lo que Stephen Charnock está diciendo es, Dios tiene un conocimiento absoluto y presente de todas las cosas, de todos los sucesos, pasados, presentes y futuro. Él conoce de manera absoluta, total, completa, en un eterno presente, todas las cosas, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Él no va adquiriendo conocimiento, Él no va acumulando conocimiento para discernir las cosas y llegar en virtud de ello a una conclusión. No, Dios lo sabe todo, absolutamente todo. Él lo conoce todo. Absolutamente todo, lo de ayer, lo de hoy y lo de mañana está revelado de manera total y cabal en la mente de Dios. ¿Por qué? Porque Él es un ser omnisciente. La omnisciencia podemos decir que es el ojo siempre presente de Dios ante el cual todas las cosas se hallan perfectamente manifestadas. El Salmo 139, vamos a ver algunos textos bíblicos que nos confirman esa verdad gloriosa de que todas las cosas se hallan desvestidas ante el ojo omnisciente de Dios. El Salmo 139, Salmo 139, es un salmo extraordinario donde se revela esa doctrina de manera gloriosa. Salmo 139, los versos 1, el versículo 12, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dios tiene, según el salmista David, un conocimiento absoluto y total de su persona, donde él puede comprender que Dios tiene ese conocimiento. Bueno, en el hecho de que Dios es omnisciente, en eso él descansa y confía para saber cómo debe de conducirse delante del Señor, pues él sabe muy bien que cada paso que dé, ya de antemano, Dios lo conoce. El Salmo 94 también describe ese aspecto de la naturaleza omnisciente del ser de Dios. Salmo 94, el versículo 9. Nos dice: el que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. También el Salmo 147, el verso 5, Salmo 147, verso 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Y su entendimiento es infinito. Nada escapa del conocimiento de Dios. El Ezequiel capítulo 11. Ezequiel capítulo 11. Verso 5. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. Ya él sabía de las cosas que estaban subiendo al espíritu, cada pensamiento que se elaboraba en la mente de ellos ya era del pleno conocimiento de Dios. Hechos capítulo 15, Hechos capítulo 15, verso 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Versículo 8. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Él conoce los corazones. Él hace conocer todas estas cosas desde el principio. Mateo capítulo 10, verso 30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Aún vuestros cabellos están todos contados. Cada cabello que está en tu cabeza se haya contabilizado, es conocido de Dios. Y hermanos, Dios tiene cuidado, en otras palabras, de saber conocer y examinar aún nuestro cabello. Cada cabello que está en tu cabeza es valorado y apreciado por el Señor. El contexto de este pasaje, ¿cuál es? Nuestras necesidades. Nuestras necesidades temporales. Los peligros, las diferentes situaciones que uno se ve cada día involucrado en ellos. Dice él, Dios conoce aún nuestros cabellos, están contabilizados. Esa es la realidad. Dice un autor llamado Charles Hodge lo siguiente, este conocimiento de Dios no solo lo abarca todo, sino que es intuitivo e inmutable. Él conoce todas las cosas como son, el ser como ser, los fenómenos como fenómenos, lo posible como posible, lo real como real, lo necesario como necesario, lo libre como libre, lo pasado como pasado, lo presente como presente, lo futuro como futuro. Aunque todas las cosas están siempre presentes delante de Él, las ve, sin embargo, como sucesivas en el tiempo. La vasta sucesión de acontecimientos, pensamientos, sentimientos y acciones se levantan abierta delante de su vista. Voy a repetir esta cita porque yo sé que es simple, pero las palabras pueden confundirse. Pero es muy importante que podamos tener esa noción clara de lo que es la omnisciencia de Dios. Este conocimiento de Dios no solo lo abarca todo, sino que es intuitivo, o sea, es intelectual, pero además es inmutable, no cambia, ni aumenta ni disminuye, es la idea. No varía, no se le escapa por algún lado o se le olvida por algún detalle por algún lado. Es inmutable su conocimiento, o sea, no cambia, no varía. Él conoce todas las cosas como son. El ser, Él lo conoce como lo que Él es, como lo que es, un ser. Dice Él, los fenómenos como fenómenos. Cada fenómeno Él lo conoce como lo que es, según su naturaleza, un fenómeno. Los posibles como posible, las cosas que son posibles, que sucedan, que acontezcan, Él las conoce como tales, como cosas posibles. Lo real, Él lo conoce como tal, como una cosa real. Lo necesario lo conoce como lo que es, una cosa necesaria. Lo libre lo conoce como es, como algo libre. Lo pasado lo ve como lo que es, como algo pasado. Lo presente como lo que es, una cosa presente. Lo futuro, Él lo conoce como lo que es, algo futuro. Aunque todas las cosas están siempre presentes delante de Él, las ve, sin embargo, como sucesivas en el tiempo. La vasta sucesión de acontecimientos, pensamientos, sentimientos y acciones se levantan abiertamente delante de su vista. Cada sentimiento que se levanta desde el fondo de nuestros corazones, Él lo conoce absolutamente y lo estará conociendo por la eternidad. Él es omnisciente. Dice Hodge, como Dios llena los cielos y la tierra con su presencia, todas las cosas que hay y suceden en los cielos y en la tierra se dan, suceden, acontecen en su presencia. De modo que su omnisciencia es algo que sigue, naturalmente, ¿a qué? A su omnipresencia. Su omnisciencia le sigue, ¿a qué? A su omnipresencia. como Él está en todas partes, todo lo que acontece en el mundo espiritual y en el mundo espiritual y en el mundo material se halla desnudo delante de Él. O sea, Él lo conoce, Él lo sabe. En virtud de su inteligencia omnisciente, Él conoce todo aquello que puede y ha de llevar a cabo con su poder infinito, dice un autor llamado Lassie. En virtud de su inteligencia omnisciente, Él conoce todo aquello que puede y ha de llevar a cabo su poder infinito a través de los siglos, de las edades, a través de toda la eternidad. Él conoce todo cuanto ha de permitir que acontezca entre sus criaturas, tanto en el mundo material como en el mundo espiritual, en el tiempo y en la eternidad. Él conoce, Él sabe todo cuanto ha de permitir que suceda en el mundo espiritual, en el mundo material, tanto en el tiempo como en la eternidad. Dos aplicaciones de esta doctrina de la omnisciencia de Dios. Amados hermanos, porque Dios es omnisciente, Él tiene un conocimiento absoluto de nuestro ser, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras obras. Obviamente, Él conoce cada pensamiento, Él sabe cada palabra, Él ve cada una de nuestras obras. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. Nada de cuanto hagamos se halla oculto a sus ojos escrutadores. Nada de lo que hagamos en oculto, nada de lo que hagamos en secreto, será ignorado por Él. Será de desconocimiento para Él. Él todo lo sabe a través de su ojo omnisciente. Todo lo ve, todo lo ve. Eso implica que para Dios no hay secretos, no hay cosas ocultas, no hay cosas escondidas. Lo mismo que decía el salmista, lo podemos también decir nosotros. Tú pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. ¿Por qué? Porque Él es un ser con un corazón, con una mente caracterizada por la omnisciencia. Isaías capítulo 29, por favor, vayamos allá. Isaías capítulo 29, el verso 15, nos afirma diciendo: ¡ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Dice, ¡ay! Ese es un ¡ay de pobrecitos! Les tengo pena. Se están autoengañando. Porque se están autoengañando. Dice el versículo 16, vuestras perversidades ciertamente serán repudiadas como el, reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? La respuesta es tácita, ¿verdad que sí? Claro, que la vasija nunca podrá decir, no fue que me hizo. Así también, no importa cuán secreto sea el pensamiento, el sentimiento, la actitud, la acción, Dios la conoce. Él es omnisciente. Jeremías capítulo 23. Jeremías 23, verso 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? Verso 24. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? El punto aquí es que Dios conocía cada palabra que salía de esos profetas. La conocía al dedillo. Absolutamente nada se escondía de su omnisciencia. Todo lo sabía. Él conocía aún los íntimos pensamientos de esos profetas mentirosos que afirmaban eran enviados por Dios. Sin embargo, Dios no los había enviado. Hebreos capítulo 4, por favor, también vaya allá. Hebreos capítulo 4, el verso 12 y versículo 13 nos afirman diciendo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en ese contexto es que dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y este texto es interesante, hermano, porque se emplea muchas veces para describir el poder de la palabra de Dios. Y ese texto no está hablando allí de poder de la palabra de Dios, está hablando de la omnisciencia de Dios. De la omnisciencia de Dios. Su mente escrutadora penetra los lugares más remotos de nuestro ser interior. Eso es lo que el autor de los Hebreos está aquí argumentando. Tendremos que dar cuenta de nuestros hechos, de nuestros actos, de nuestros pensamientos. Todo en nuestro ser está desnudo, dice aquí el autor, ante los ojos de la omnisciencia de Dios. Por esa razón, es que él argumenta que debemos de acudir a Jesucristo cuando sabemos que hemos pecado contra Dios, porque Él es nuestro sumo sacerdote que ha de quitar de nuestros corazones la mancha y la culpa del pecado, desapareciendo estas de los ojos escrutadores de la omnisciencia de Dios. Decía Séneca, debemos siempre conducirnos como si viviéramos en público. Debemos pensar como si alguien pudiera mirar lo que está pasando por lo más íntimo de nuestro ser. Y hay uno que nos ve de esa manera. Él ve todo aquello que está pasando por lo íntimo de nuestro ser. Por esa razón, en privado debemos de conducirnos como si estuviéramos en público, decía Celis. Porque nuestros actos privados son conocidos por el ojo omnisciente de aquel a quien tendremos que dar cuenta. Y afirma Séneca, ¿de qué vale que alguna obra sea oculta del hombre? Nada puede ser escondido de Dios. Él está presente en nuestras propias almas y penetra nuestros pensamientos más profundos. Y en verdad nunca está ausente de nosotros. Nunca está ausente de nosotros. El pasaje que dice, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. ¿A qué apela eso? A la omnipresencia, a la omnisciencia de Dios, a la omnisciencia de nuestro Creador y Juez. En segundo lugar, la omnisciencia de Dios garantiza que todos los juicios futuros serán según verdad. Nada será pasado por alto, nada será evaluado falsamente. Un teólogo, apellido Cook, dice lo siguiente, dice él, si el ojo del transgresor solo pudiese ser abierto a la realidad de su posición, qué horror le llenaría. Una escena más aterradora que la del Sinaí en llamas le embargaría. Más sorprendente que la mano escribiendo en la pared en el palacio de Belsasar, también le llenaría un panorama más terrible que el drama del gran conflicto universal, irrumpiría delante de él, vería a la deidad ofendida en todos los aspectos, se vería a sí mismo envuelto dentro de la presencia y de los atributos del Dios eterno, su creador y su juez. Y aquí cita este autor a Amós capítulo 9, por favor vayamos allá, Amós capítulo 9, donde dice la palabra de Dios en el versículo, en los versículos 2 al 4, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subiesen hasta el cielo, de allá lo haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí lo buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Hermano, este pasaje también confirma esa doctrina gloriosa de la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió, nos dice el Salmo 33, versículo 9. Así es que Él hará conforme a su omnisciencia todo aquello que se ha propuesto, llevar a cabo, premiando a los escogidos, castigando con severidad absoluta el pecado de los rebeldes. Dios es infinito, eterno e inmutable en su omnisciencia, Su omnisciencia es eterna, su omnisciencia es inmutable, su omnisciencia es infinita. Amados hermanos, Él es nuestro Dios. A Él amamos, a Él servimos, a Él adoramos. Bendito sea su nombre para siempre, que nos ha dado este privilegio de entre sus criaturas humanas poder conocerle, de poder amarle y de poder servirle. Recordemos su omnisciencia, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Recordemos su omnisciencia, cualquiera que sea nuestra necesidad. Dios lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él lo ve absolutamente todo. Que Dios nos conceda confiar en la omnisciencia de Dios y reposar tranquilos en sus manos. Para reposar tranquilos en sus manos. Estamos en buenas manos, amados hermanos. Estamos en las manos de un Dios que lo ve todo, lo conoce todo, que lo sabe todo. ¿Ven cómo brilla delante de nuestros ojos el pasaje que dice, he aquí, todas las cosas obran para bien en aquellos que conforme a su propósito han sido llamados? ¿No brilla delante de ti ese pasaje? Y cada promesa de la Biblia. Él es omnisciente. Él es omnisciente. Y como ser omnisciente, Él es infinito. Está en todas partes. Su omnisciencia, hermano, está en todas partes. Él es eterno en su omnisciencia. Su omnisciencia nunca dejará de ser, porque es eterna. Pero también su omnisciencia es inmutable, hermano. Nunca va a variar. Su capacidad de conocerte a ti, su capacidad de cuidar de ti como tú necesitas ser cuidado y en el contexto donde tú requieres ser cuidado, su omnisciencia plena conoce cada detalle de tu vida y de las circunstancias que te rodean, donde quiera que te encuentres. Qué bueno es saber que yo estaba en Estados Unidos, hermano, y allí estaba la omnisciencia de Dios, dándome la gracia y la capacidad para poder hacer las cosas que fui a hacer allí. Pero si me envían a China, créanme, allí en China está presente la omnisciencia de Dios. Si ustedes me envían a Júpiter, si fuera posible, allá en Júpiter está la omnisciencia de Dios disponible para ti, disponible para mí. Porque ella es infinita. Donde quiera que está Dios, ahí está su omnisciencia con Él, eternamente y para siempre. Que Dios nos conceda disfrutar de esa bendición, de confiar plenamente nuestras vidas en las manos del Dios eterno, inmutable, infinito en su omnisciencia, en su omnisciencia. Recordemos que hay tres atributos que podemos calificarlo como sustantivos y hay siete adjetivos que acompañan esos atributos. Ellos revelan el ser de Dios, a cuya imagen y semejanza fuimos creados para alabanza de la gloria de su nombre. Vamos a orar. Queremos alabarte y darte gracias, Señor, por tu palabra bendita y por este bendito atributo de la omnisciencia. Te damos gracias por ella, Señor, porque tu ojo inescrutable ve todas las cosas, tanto dentro como fuera de nosotros. Te pedimos que nos conceda la gracia de poder entender esta doctrina gloriosa de la omnisciencia tuya. De modo que podamos a través de ello confiar más en ti, esperar más en ti, creer más en ti y honrarte y glorificarte más a ti, Señor, en lo que somos y en lo que hacemos. Prospéranos y bendícenos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.